El show de la doctora Isabel es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy estoy en Boston, muy contenta de poder tener el balance de la vida, ¿no? Porque es un momento de mucha alegría que voy a pasar aquí. Vine con mi otra nietecita porque la nieta grande se va a graduar del Master's Degree aquí en Boston. Bueno, realmente va a ser en Rhode Island, pero todos vamos. Tenemos que ir a estar con ella, etc. Y también estamos ya en puerta de las vacaciones de verano. Y ustedes saben que todos los años yo me pongo mi pequeño, como quiera sea, los chalecos, ¿no? Las vacaciones de verano se acercan y los padres siempre estamos buscando algo que hacer con los muchachos y los abuelos también, porque siempre busco a mi nieta, que vamos a la playa, vamos a donde sea que haya agua. Qué mejor diversión familiar que los deportes acuáticos, siempre y cuando lo hagan con la seguridad que ofrecen más que nada los chalecos salvavidas. La Red Hispana y la Fundación de Deportes Acuáticos lanzaron por sexto año consecutivo su exitosa campaña educativa para promover el uso de los chalecos salvavidas entre los miembros de las familias latinas de todas las edades. Sí, porque no solamente son los niños, las personas adultas también. En 8 de cada 10 muertes durante actividades de agua existe un trágico elemento en común. Las víctimas no usaban chalecos salvavidas aun cuando estuvieran a la mano. Las razones son muchas, que son más que nada estorban, que arruinan la figura, etc. La realidad es que los nuevos chalecos, y yo se los he comprobado, no pesan, es excelente y pueden pedirlos en base a tu peso y tu tamaño. Así que en su próxima aventura familiar en el agua, recuerden, los chalecos salvavidas salvan vidas, pero fíjense, no solamente llevarlos en el bote, se los ponen cuando están en el bote. Para más información visita laredhispana.org/salvavidas. Y aquí tienen a su doctora Isabel con ustedes, como siempre, en el 888-787-2346. Aquí estoy para servirles y ustedes tienen preguntas, me las pueden hacer. Saben que inclusive si ustedes quieren hacerme preguntas, pero no quieren o no pueden porque están trabajando, pueden mandármelo por medio de la Red Hispana al 888-787-2346, donde miramos los mensajes y los contestamos al aire. O sea, todos los jueves aquí estamos contigo. Es igualito que si tú tuvieras que hacer una cita con un psicólogo, cuando tengas que hacer una cita con un terapeuta, no se te olvide la hora, 11 horas del este, 8 horas del Pacífico. Aquí estamos con ustedes siempre y le contestaremos sus preguntas, no se olviden. Hoy estoy muy bien acompañada, como siempre, por Daniel y por Luisa. Hola, ¿cómo están, muchachos?
Hola, muy buenos días, doctora, para usted y para todas las personas que ya están conectadas en nuestro Facebook.
Qué bueno. Me alegro que mientras más personas se conecten, más feliz se pone Luisa, más feliz se pone Daniel y más feliz me pongo yo. ¿Qué te parece, Daniel?
Muy bien, y le invitamos a todo el mundo que se acerque, que haga las llamadas en el teléfono que usted dio, 1-888-787-2346. Y si hasta ahora no estamos en vivo, como lo mencionó, nos puede dejar el mensaje.
Ok, hoy estoy aquí en Boston y por supuesto siempre estoy participando tanto con Daniel como con Luisa. Cuando yo abrí el programa dije que era un momento de alegría muy grande, porque cada vez que yo veo logros de mis nietos, no importa las edades, no importa si el logro fue que terminó el cuarto grado, quinto grado, se graduó de high school, esta se está graduando no solamente de la universidad, sino del master's de la universidad. Ya yo asistí a su primera graduación y hoy vamos a tener fiesta aquí en la casa. Ya va a haber un banquete, vamos a comer, aunque el día está un poquitico lluvioso, pero no importa. La fiesta sigue. Y ustedes se dirán, ay, qué bueno, la doctora Isabel tiene muchas felicidades y las tengo. Pero también, como ustedes, tengo mis tristezas, tengo mis preocupaciones. Ustedes saben que no hace mucho mi hija Maggie estaba con cáncer, todavía estamos luchando, pero ella es fuerte y lo vamos a lograr. Esto ya no puede estar en la celebración, pero su hija pequeña está aquí con nosotros y su hijo mayor que estudia aquí también. El que es el goli, el que es el goli. Y ha sido una alegría muy grande verlo. Ya él está en entrenamiento desde las 7 de la mañana, eso que me recogió a las 12 de la noche. Pero esas son las alegrías que me dan, verles la cara, ver cómo están, mi hija, mi yerno. Pero dejé a Carl en Atlanta bien mal. Yo creo que ya es una condición que no va a cambiar. Él tiene el corazón congestionado, aunque ya le operaron. Está operado hace 2 años. El corazón está funcionando al 30%. Pasé desde el viernes hasta el lunes por la noche con él. Viéndolo con el líquido en los pulmones que casi no puede respirar, cuando tose se ahoga. Hasta el día de hoy, después de 4 horas, no hemos logrado que tenga oxígeno, una incompetencia total. No voy a decir más, porque a lo mejor los ángeles me están escuchando y pueden. Yo he estado en el teléfono hoy 3 horas, porque la orden estaba completa. Hoy, hablando con la gente del Oxino, me dicen que estaba incompleta. Tuve que hacer mi programa, busqué a alguien que me ayudara de la familia para que pueda continuar. Es un balance la vida. Tenemos los buenos momentos, tenemos los momentos que a veces uno no sabe qué va a hacer. El sábado yo le hice sus comidas, desayuno, almuerzo, comida, porque como además es diabético, tengo que hacerle sus comidas. ¿Qué hace después? Él ordena que le traigo. Lo vi un día que estábamos comiendo frente a frente, caerse de lado, no respondía. Menos mal que alguien me ayudó a levantarlo y estaba vivo. Entonces, ¿cómo podemos seguir? Mi vida no es diferente a la de ustedes. La psicología me ha ayudado mucho. Los libros que uno lee, la misma lista que pueden encontrar en la red hispana. Ustedes saben que para el cuidado de la salud mental, ahí tenemos muchísimos lugares donde ustedes pueden asistir, mirar qué hago con mis hijos, que si tienen 13, 14 años ha cambiado mucho. Lean, pero más que nada, díganle a sus hijos, aquí estoy para ustedes. Esa relación de padre e hijo es muy importante. Muchos padres me han llamado durante los años para decirme, es que no me habla, tiene 12, 13 años, no me habla. Mi pregunta a ti es, ¿tú le hablabas a él desde pequeño? ¿Él tiene suficiente confianza en ti para que te pueda decir, no me siento bien? Les voy a dar un ejemplo familiar, porque hoy estoy hablando de mis experiencias para que ustedes vean que esto no es perfecto. La hija de la que tiene cáncer, el otro día, porque estábamos hablando de que este programa estaba hablando de ansiedad y ataques de pánico, esta criaturita de 10 años me dice y se me para adelante, abuela, yo entiendo eso. Y yo, ¿por qué? Dice, yo tengo momentos de ansiedad y hay veces que me falta un poco la respiración, pero yo he aprendido, como tú me has dicho, a respirar profundo y a soltar, a respirar profundo y a soltar. Entonces, por supuesto, le pregunté, bueno, cuéntame qué es lo que tú tienes en la cabeza cuando te dan esos ataques, porque esos son parte de las cosas que aquí en la Red Hispana estamos diciendo. Hagan que sus hijos escriban en un journal. Ella llegó aquí hoy y se puso a escribir. Lleva como 13 páginas. Yo le digo, explica por cómo te sientes los días que estás feliz, lo dices, los días que estás ansiosa, lo escribe, qué es lo que te está causando la ansiedad. Todas esas son las cosas que ustedes que me están escuchando, muchos jóvenes también me escuchan, no crean que ustedes están locos. No, esa es la vida. La vida nos da ansiedad, la vida nos da momentos de pánico. No puedes tener un ataque de pánico si sabes aprender a respirar. Respira otra vez. Lo haces varias veces y verás que no puedes tener el ataque de pánico. Es importante que sepan que pueden escribirlo. Si no te gusta escribir, sabes dibujar, dibújalo. Yo vi a mi nieta que estaba dibujando y vi que la figurita de ella era más pequeña. No la vi con la luz de siempre. Y dije, ¿qué te pasó aquí? ¿Qué es lo que estabas pensando cuando dibujaste aquí? Claro, hay que tener una relación establecida. Y si no la tienes, comienza a tenerla. Si tú ves que el niño no está durmiendo suficientes horas. Si tú ves que alguien está comiendo, porque en muchos casos los jóvenes o dejan de comer por la depresión o se van del otro lado, la bulimia, que empiezan a vomitar para poder comer más. Hay aumento de peso exagerado, está haciendo ejercicio, está caminando. Si no está caminando, camina tú con él o con ella. Explícale que a lo mejor en la familia ha habido casos de estados nerviosos. No, sí, yo me recuerdo que el hijo del tío Pepe le pasaba lo mismo. Y a lo mejor ahora el muchacho está bien, pero tuvo alguien con quien hablar. Cuando no hay con quien hablar, es cuando comienzan los problemas. Empiezan que si toman algo o usan un fármaco o empiezan a tomar bebida que le encontraron, que la mamá tiene una botella ya. Ok, les pido por favor que se den cuenta que los problemas que ustedes tienen les afectan a los hijos. O sea, que no piensen que porque es chiquito no entiende. Sí entiende. No importa la edad. Es importante que le diga, esto es pasajero. Yo recuerdo cuando yo tenía mucho, ahora tenemos menos, pero siempre podemos subsistir. Es cuestión de hablar, pero más importante que nada, de escuchar. Escucharles. Yo, por ejemplo, es mucho más difícil hablando con el hijo mayor mío, porque él siempre pensó que era lo más fuerte del mundo, que no tenía ninguna depresión, no tenía esto, no tenía lo otro. Bueno, desgraciadamente tuvo que luchar por muchas pérdidas, sobre todo la pérdida de su hijo Nico, que fue muy fuerte a los 16 años. Y yo creo que eso lo ha dejado impactado. Él ha continuado viviendo a su manera. Le noté muchos síntomas de que no estaba bien. Pero al mismo tiempo, cuando el oxígeno no llega al cerebro, empiezan a fallar las células. Pero sin embargo, vi una cosa en él. Él, por ejemplo, él se sienta en una ventana y él ve una construcción que le está haciendo. Digo, que alguien le está haciendo. Y eso lo alimenta. Él tiene un trabajador que viene por la mañana temprano. ¿Qué hago hoy? Y él, haz esto, haz lo otro. Pero por la ventana lo ve todo. Porque yo le iba a decir, véndelo todo. Ven conmigo para Miami. O vete con tu hermana para Boston. Y él dice, no, yo quiero estar aquí. Esto es mío. Es algo, cada persona tiene su forma de luchar, como le llamo yo, su diablito. Hay que reconocer que si eso lo mantiene, hay que dejarlo. Hay pérdidas también de familia, hay pérdida de, hoy mismo recibí una llamada de una amiga de él y de mi hija llorando, llorando tremendamente. Y yo, ¿qué te pasa? Una muchacha maravillosa que ha estado trabajando en Washington por lo del COVID y estaba llorando. Fui a visitar a mi papá y no vuelvo más. Me hiere demasiado. Me dijo que estaba gorda, que me estaba pareciendo a la madre que ya murió. Entonces yo le pregunté. Él era bueno contigo de niña. Yo sabía cómo era. Empezó a llorar más. No, porque él me hería y me decía cosas y hasta me dio golpes. Y yo le dije, ¿tú pensabas que él era diferente ahora, cuando es mayor? Y me dije, es que es mi padre. Si no, yo sé que es tu padre y nunca dejará de ser tu padre. Y sé que has tenido algunos momentos que te recuerdas que fueron buenos. Desconsoladamente, creo, fue el marido que le dijo, no nos vamos, yo no soporto esto más, porque no me gusta que te hieran. O sea, yo le dije, pero ves, en el balance de tu vida, tú tienes un marido que te adora, tienes unos hijos maravillosos. Enfócate en eso, porque aunque tú hayas pasado todo esto en tu vida, tú lograste estudiar, lograste salir adelante, tienes una buena posición. Ella siempre ha estado para Carl cuando ha estado muy enfermo, que esta no es la primera vez. Y entonces, esa es la vida.
Es
Esa
muy
es la vida.
importante, ¿no, doctora? Esa comunicación que tiene entre la familia, los padres. Y tenemos a María desde Chicago preguntando sobre su hija.
Okay. María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, doctora. ¿Cómo está usted?
Bueno, ya me escuchas en el balance de la
Sí,
vida.
doctora.
Por un
Sí.
lado, contenta y por el otro, preocupada. Vamos a poner así.
¿Verdad? Bueno, estará en nuestras oraciones usted y toda su familia, doctora.
Muchas gracias. ¿Sabes, María, te puedo ayudar en algo?
Sí, doctora. Mi pregunta es, tengo una hija de 16 años, lleva 6 meses con su novio. El otro día en su teléfono, ella sabe que a las 10:30 lo más tardar tiene que entregar su teléfono. Y me desperté a las 2 de la mañana y todavía lo tenía. Y ya me lo, lo dejó en el cuarto después y ya se lo guardé. Ella sabe que si el día siguiente no está ahí, pues no fue porque no siguió las reglas. Y
Muy
le
buena
dijo a mi
regla.
hermana, le dijo a mi hermana que la razón que ella estaba en el teléfono era porque estaba ayudándole a su amiga que tenía un problema emocional. Y dije, ah, pues una buena excusa, ¿verdad? Deja,
Claro.
verifico la información, si es cierto. Ya me fijé en el teléfono y no es cierto. Estaba hablando con su novio. Entonces, el problema es de que en la estoy muy triste, no sé, siento que he
Te está
fallado
costando
en la.
trabajo decirlo. ¿Había alguna imagen que no te gustó?
No, no,
Sácalo. Dilo. Eso te va a ayudar.
le dijo que le había hecho el sexo oral. Y parece que no han tenido sexo todavía, pero que ella le había hecho el sexo oral a él ya hace como 2 semanas, y él dijo que era ya hace mucho tiempo y que pues que podían hacer videos pornográficos juntos. Y yo me quedé como, ¿qué? No, yo no podía creer lo que estaba leyendo. Entonces, no le regresé, eso fue la otra semana, ya tiene una semana, no le he regresado su teléfono. Ella me ha preguntado por qué está actuando normal, como si nada. Ella no sabe que yo ya leí todo eso.
Bueno, yo creo que debes de confrontarla. Número uno, esa es la forma, primeramente, que él la está usando a ella terriblemente, ¿ok? Ella se ha convertido en una máquina sexual. Eso no es amor. ¿Cuánto tiempo? 6 meses y ya están haciendo sexo oral. Muchas muchachas te dicen, yo no hago el sexo. Eso es hacer el sexo, ¿ok? No te estará penetrando, pero tú le estás haciendo el sexo a él. Él te está usando a ti como un sex, una esclava sexual. Y yo no, yo cuando lo digo claro. Le dice, eso es lo que tú quieres en la vida. Tú quieres que te amen, que te quieran, ¿verdad? Y ella tiene 16 años. ¿Qué edad tiene él?
También 16.
Ok. Eso lo aprenden de las demás amistades. Porque eso lo estoy escuchando hace muchos años, que muchas niñas me dicen, no, pero yo no he hecho el sexo, yo nada más que lo hago oral. Eso no, o me dicen, yo soy virgen. No, tú no eres virgen. Esa palabra, olvídate, eso no existe. Tienes que hablarle claro a tu hija y con fortaleza. Decirle, me parece que estás equivocada. Creo que te estás haciendo mucho daño y te has convertido en una prostituta sexual. Porque eso no es amor. Eso es usar a una mujer. Una cosa es diferente, que te casaste, que ya tienes un marido, que a lo mejor haces sexo oral de vez en cuando. Eso es diferente. Porque hay otras cosas también. Hay amor, hay cariño, hay respeto. Él la está usando. Y lo peor del caso es que se va a acostumbrar ella a hacer eso. Uno de los peligros que ella puede estar enfrentando es que va a coger enfermedades como el herpes. Porque cuando tú estás haciendo el acto sexual, si él tiene algo alrededor del pene, ella puede agarrarlo. Mírale si tiene algunas cosas alrededor de la boca. Creo que es tan rápido que hace 6 meses, a lo mejor no. Asústala. Vas a agarrar una enfermedad que se te va a ver. Todo el mundo se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Yo, como consejera que fui, psicóloga que fui, sistema escolar, vi muchas muchachitas que yo no sé por qué yo tengo este. Ok, te voy a decir por qué. ¿Estás haciendo el acto sexual? Oral. Sí, ah, bueno, pues. Así que, como te estoy hablando yo a ti, háblale a ella. No te sientas desesperada con tu hija. Desgraciadamente, el medio ambiente es más fuerte que la voz de la madre. Entonces
Y
tienes que hacer
cómo
algo.
le digo, y a mi esposo le digo, no le digo.
Primeramente habla con tu hija. Primeramente habla con tu hija y depende de la reacción de ella. Yo no sé quién es tu marido ni cómo es. ¿Cómo tú crees que él va a reaccionar?
No sé, él es muy pasivo, pero con una noticia así, yo no sé, no va a querer que el muchacho ya venga a la casa. Yo ni quiero ver al muchacho
Bueno,
así
yo
aquí.
sinceramente no creo, yo creo que debes de hablar con el muchacho. Es más, él va a la casa a menudo.
No, ellos nomás se ven una vez a la semana. Ni los
¿Dónde?
papás de él lo dejan venir mucho rato y nomás se ven aquí en mi casa o en la escuela. So, eso
Okay. No,
pasó
en la
aquí en mi
escuela es
casa.
muy difícil que lo hagan, pero lo hacen, ¿ok? Pero cuando él venga, porque yo creo que esto hay que cortarlo por el right now, ya. Si él viene mañana, por ejemplo, tú lo sientas a los dos y le vas a decir, yo quiero hablar con ustedes dos. Porque a lo mejor se lo puedes decir primero a tu hija para no herirla tanto. Decirle, yo necesito hablar con tu novio y contigo. Tengo razones fuertes y se lo dices con cara fuerte, no con llorando, no llorando. Yo voy a hablar contigo, estás haciendo algo que no está bien hecho. Porque yo te quiero mucho, tú eres una muchacha que vale y me parece que estás equivocada. Así. Ahora, cuando venga él, lo sientas y le dice, porque mi miedo es que ella no lo va a dejar venir, pero este muchacho necesita saber que tú lo sabes, que tu hija tiene una madre que la va a respaldar y tiene un padre también, y que depende de su reacción, será si se lo dices por ahora o no. Regresamos, su doctora Isabel. Aquí en la red hispana.
Hola, soy la doctora Adriana Nava. Como enfermera y latina, una de las cosas que más me ha afectado durante esta pandemia ha sido ver el dolor de nuestras familias y comunidades a causa del COVID, pero también ha sido ver cómo este sacrificio nos ha unido y fortalecido. Durante este mes de reconocimiento a las enfermeras, me da mucho orgullo ser parte de esta profesión que siempre está comprometida con el avance de la salud de nuestras comunidades para crear un futuro más saludable para todos. Únate a nosotras, vacúnate o ponte tu dosis de refuerzo contra el COVID para evitar más hospitalizaciones y muertes y seguir avanzando. Juntos, sí podemos.
Para encontrar vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Hola, soy la doctora Pamela Montano Arteaga. La pandemia ha sido muy difícil para nuestros niños, sobre todo con su salud mental. A medida que han empezado a regresar a la escuela y a volver a participar en sus actividades rutinarias, es importante seguir cuidando su salud mental y física. En este mes de la salud mental, proteger el bienestar de nuestros hijos es una tarea de todos los días, que requiere de paciencia y del apoyo de todos. Protégelos vacunándolos contra el COVID. Juntos, sí podemos.
Escucha a los expertos hablar sobre la salud mental infantil en la charla En Confianza, el 24 de mayo a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook. Y encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov.
Saber es poder.
Pero recuerda, nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Uh-huh. Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @afophealth.
Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y la redhispana.com.
El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro, con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita la redhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Saber es poder.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo.
Aprende cómo proteger a tu familia de los pesticidas. Síguenos en las redes sociales como @afophealth.
Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícolas, esta estación y la redhispana.com.
Hola, hola, queridos amigos. Aquí estoy con ustedes. Quiero redondear para terminar la llamada que teníamos de la madre preocupada por su hija con el sexo oral. Y te digo, habla con tu hija, mira a ver cómo pueden ustedes resolverlo. Una vez que ya tú le dijiste a tu marido, que ya tú hablaste con el muchacho, que a lo mejor él no va a ir. Pero yo quiero que ese muchacho también aprenda. Porque, y a los padres le dice que tu hija no va allá. Porque si lo dejan solo, porque claro, están satisfaciendo al muchacho. No, 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 no. Bueno, ahora creo que tengo una llamada de Néstor. Hola, Néstor, ¿cómo estás?
Mi querida doctora Isabel, buenos días.
Ay, yo sabía, yo sabía que eras tú. ¿Cómo estás?
Aquí, doctora, acordándome de usted, fue varios años y, oh my gosh.
Ah, mira, Néstor, pasamos las buenas y las malas.
Ay, doctora, fíjese que me acordé de usted por causa de mi madre. Mi madre se mudó a otra ciudad y le estaba ayudando a empacar cuando vi el libro que usted le dedicó a ella.
Oh my God.
Y me trajo tantos recuerdos de usted, doctor.
Bueno, más vale que no te olvides de mí. Y quiero decirle delante de mis compañeros Daniel y de Luisa que él trabajó muchísimo para la Red Hispana. Si tenía una presentación en Nueva York, pues Néstor iba. Yo no se lo pedía, pero él lo hacía. ¿Te recuerdas, Néstor?
Por supuesto, doctora. ¿Qué anécdotas no tenemos nosotros de todos los programas y todas las cosas que hemos hecho? Buenas cosas para la comunidad, para su público que tanto la quiere, doctora. Que aún así, pues yo los heredé también de cierta parte, doctora. Pero qué bonita misión que usted siempre ha hecho a través de este programa.
Una pregunta, ¿cómo están tus hijos?
Ay, doctora, fíjese que mucho ha pasado desde la última vez que usted y yo hablamos, pero como yo soy buen estudiante de usted, voy a comenzar por el final. ¿Qué le parece?
Ok, qué bueno, así me gusta. Así me gusta.
Nada, doctora, mis hijos están bien, están grandes, ya tengo un teenager.
¡Oh, no! ¿El varoncito?
El más grande ya está teenager, y Nathan, que es el segundo, ya está de 7 años y la nena 5 años, así que ya te imaginarás.
Por los pocos años que tienes y tienes 3 hijos, madre.
Imagínese, doctor. No, y me compré 2 perros también, imagínese.
Pero, ¿qué te pasa? Tú eres sádico, entonces. Wow. Okay.
No, mucho ha pasado, doctora. Me casé también.
¿Cuál fue? ¿La de la niña?
No, doctora,
Dios mío.
Sí, no, usted sabe que uno encuentra el amor y no solamente el amor, pero la comprensión de muy rara vez en una pareja. Así que yo encontré eso con mi esposa y pues gracias a Dios ya vamos para 2 años, así que...
Bueno, la felicito y te deseo lo mejor en la vida. Y Luisa y Daniel, esa es la voz que tú escuchas cuando saludo a mi programa. ¿Ok, Daniel?
Ah, qué bueno conocerlo.
Sí, esa es la voz que tú estás
escuchando. Saludos para sus compañeros, para ellos, pero yo sé que ese trabajo de hacer el programa no es fácil, así que mucho respeto para ellos. Y pues nada, doctora, aquí pasándola a saludar, me gustaría volverla a verte en un futuro. Yo siempre estoy para la Florida cada otro mes, así que sería chévere reunirnos.
Cómo no, me gustaría mucho. Muchas gracias por haber llamado, me has dado una gran alegría hoy, ¿ok?
Usted a mí, doctora, Dios me la bendiga y la quiero mucho.
Igualmente, mi amor. Muchos cariños a tus niños.
Okay. Gracias, doctora.
Y saludos a tu esposa. Okay.
Gracias, doctora.
Chao, chao. Ok, bueno, ya ves, Daniel, qué cosas nos trae la vida.
El balance de la vida, doctora.
El balance, pero menos mal que encontró su balance. Muy buen padre, quiero que sepas, que lo único que él tenía es que se enamoraba, pero es cuestión de que es buen padre y menos mal que ha encontrado una persona que lo entienda y lo comprenda. Y espero que le vaya muy bien. Fíjate que yo lo tenía en la mente cuando empieza el programa, porque claro, al escuchar la voz, y yo siempre me digo, qué extraño que no han cambiado la voz. Y ya ves, ahí está. Bueno, hoy hemos hablado del balance que nos da la vida, con dolores, alegrías, y te puedo decir que cuando yo trabajo con mis compañeros, como con Luis y contigo, desgraciadamente no nos vemos, porque esa relación es también muy importante. Pero con la técnica o la tecnología de hoy en día, te voy conociendo y voy conociendo a Luisa. Y claro, siempre me gustaría hacer esa reunión que dijimos que íbamos a hacer. ¿Ok? A tomar café y que venga Ariel y poder, nada, reírnos. Quizás antes de vender la casa, pues van a mi casa y ahí tomaremos el café, comeremos lo que sea en mi casa.
Exacto, doctora, y eso es la enseñanza de hoy que usted nos está dejando, es balancear la vida y aprovechar esos momentos, ¿no? Y disfrutar cada momento, así que esos momentos con los que uno tiene cerca, pues hay que aprovecharlos y nos escapamos, nos robamos a Luisa y vamos a visitarla y el cafecito que nos prometió seguro. Doctora, tenemos una llamada que nos han dejado desde San Francisco.
Ok.
Buenos días, hello, doctora. Fíjese, tengo una pregunta, que tengo una hija de 16 años y tengo problemas en la escuela. El problema es que ella no le quiere echar ganas a la escuela, piensa que todo es fácil en esta vida. Pues la verdad me estresa tanto porque no sé qué hacer con ella. Los maestros son reuniones y reuniones y pues ella va a una escuela privada y ya no sé qué hacer, necesito ayuda con ella.
Querida madre preocupada, ya ustedes se van fijando, 16 años. Es que los jóvenes, cuando empiezan esa adolescencia, dejaron atrás la niñez donde, hecho bien, la mayoría de ellos no tenían preocupaciones o no tenían responsabilidades, excepto la escuela. Hay que darnos cuenta que lo que está ocurriendo a los 16 puede ser reflejo de lo que ocurrió por 16 años. Cuando un niño entra en la escuela y tú te estás dando cuenta que no puede, que siempre está pasando el año así raspando, los maestros no te lo dicen, bueno, lo pasé, pero no se aplica, no entiende, repite las cosas. No. Entonces tú tienes que empezar a darte cuenta, y a lo mejor tú lo hiciste, María, a lo mejor tanto te preocupaste, pero no sé si le hiciste una evaluación psicológica, si fue identificada que tenía attention disorder o que no tenía el nivel de el coeficiente de inteligencia suficientemente alto, ¿no? Tiene 16 años, ya veo que tú has hecho lo máximo, está en escuela privada. O sea, que tú estás haciendo un sacrificio para que ella tenga una oportunidad mejor, porque a lo mejor tú pensabas que eran los maestros, que era la escuela pública. No, está en escuela privada. ¿Qué vas a hacer? A los 16 años, estás en una escuela privada, o sea que ella puede seguir a la escuela privada a menos que te la boten. Lo dudo, porque ellos quieren el dinero. Perdón, no debería haber dicho eso. A los 16 años en escuela pública, cesa el derecho de que te puedas estudiar. Te pueden sacar de la escuela. ¿Qué es lo que tu hija quiere hacer? Si tú me dices que ella se ha ido por el lado suave, de que cree que la vida se lo merece, pregúntale qué es lo que, con qué tú quieres, porque si no quieres estudiar, tienes que estudiar alguna técnica, algo, para ganarte la vida. Sin un diploma de high school, no vas ni a la esquina. Le dice, ¿tú quieres hacer el GED? Que no es un diploma completo, es un equivalente a eso, pero por lo menos tienes el diploma de high school, que no es fácil que te lo den si tú no has pasado los exámenes. ¿Cómo lo hacen? Tienen que tener una firma de un... Y no quiero ir ahí porque tú la tienes en una escuela privada. Mientras la tengas en la escuela privada, si le puedes inclusive buscar algo que a ella le gusta. Puede que ella está yendo a esa escuela privada, no sé lo que le gusta hacer, hacer el pelo, hacer las uñas, darle una técnica de algo, que aprenda a ser ayudante de nurse, le llaman nurse aides. Todo eso lo puedes hacer estando con 16, 17 años. No puede estudiar, no puede trabajar en eso, pero puede aprender algo. Dale algo, dile, yo necesito que tú determines, ya que no quieres estudiar, pero tienes que estudiar. Después de que tú termines con el high school, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque vas a trabajar y vas a aprender algo para poderte ganar la vida, porque yo no te voy a mantener para el resto de tu vida. Tú tienes que aprender a mantenerte tú. Y eso no significa que la vas a hacer casándote o que te vas a ir a vivir con alguien, porque el que se vaya a vivir contigo con lo que tú me estás dando en la escuela va a ser un tipo igual que tú. Y los dos se van a morir de hambre. O van a hacer algo que es ilegal. Entonces, habla con tu hija, como dice, a calzón quitado. Decirle, se acabaron las páginas rosas. Si le tienes que quitar el teléfono, se lo quitas. Hasta que tú no mejores este grado, no vas a ver el teléfono más. Hasta que yo no vea que los maestros me dicen, tú tienes que encontrar con qué la manipulas. La palabra manipular no es mala, es negociar. ¿Con qué puedes negociar con ella? ¿Qué es lo que a ella, si tú le quitas, no por aquello de 3 meses, no, si tú le quitas por una semana el teléfono, a ver cómo mejora las notas? Entonces, veremos. No dejes de seguir con ella. Estando en escuela privada, no te la van a botar, creo yo, a menos que ella haga algo muy grande. Así que, pregúntale al maestro que más ella le gusta o el maestro que más está del lado de ella, qué se puede hacer. Porque el maestro es el que trabaja con ella todos los días y te puede decir e indicar. Yo lo hice muchas veces, así que sé que se puede. Gracias por tu llamada. Acuérdense que todos ustedes pueden hacer lo mismo que hizo ella. Dejó la pregunta en el 888-787-2346. Y nosotros le contestamos.
Excelente, okay. Excelente que vaya la gente tomando esa iniciativa. Muchas gracias por contestar, porque hay mucho, y como lo vemos, doctora, en los adolescentes hay grandes problemas y gran necesidad. Así que todo el mundo recuerde que puede llamar a la doctora al 1-888-787-2346 y puede dejar su mensaje para que la doctora lo pueda contestar en el próximo programa. Y así, doctora, vamos a tomar un minutico y ya venimos con más de este mensaje.
En el mar, la vida es más sabrosa.
Juan, ¿ya tienes todo en el auto para el paseo?
Sí, los niños, la comida, las bebidas, las toallas, el protector solar, las cañas de pescar, todo está en el auto.
Pues fíjate que faltan los chalecos salvavidas.
Ay, es verdad, mujer. ¿Por qué siempre tienes la razón?
Porque yo soy la capitana del barco.
No corras riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chalecos salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos y disfruta de tu paseo acuático.
Ponte siempre el chaleco salvavidas y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia.
Hola, queridos amigos, aquí tengo a Isabel, hablando con ustedes, hablando ya sea como madres, nos conocemos como abuelas, porque yo sé que muchas personas no solamente son las madres, sino las abuelas, que hemos tomado un papel bien importante en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque tengas unos años de más, no sé, y si tu cabeza está funcionando, pues no dejes de funcionar, deja de hablar, sigue guiando. Y les voy a hacer una historia que es de mi familia, porque hoy ha sido mucho de ese tema. Mi nieta tenía que hacer un escrito para la escuela porque están desarrollando lo que es escribir. Entonces ella me dice, tengo que desarrollar un tema y no sé por dónde empezar, que tiene que ser qué yo haría si yo tuviera un día de ser fantasma. Y yo, ah, María, ¿qué tú harías? Entonces, es preguntarle, bueno, ¿tú te has sentido alguna vez como que si tú estuvieras fantasma, que tú fueras fantasma? Bueno, hay veces que sí, hay veces que yo le hago una pregunta a mi mamá y no me contesta. O yo me pongo a hablar contigo y tú estás distraída. Entonces tú te sentiste como fantasma. Sí, porque si estoy haciendo preguntas. Y bueno, a lo mejor es que no hiciste un ruido como hacen los fantasmas para asustar a la gente y para que te escuche. Entonces ella me dice, tú sabes que así es como yo voy a comenzar el escrito. Y yo estoy aquí hablando con ustedes que son padres. Has hecho eso, sobre todo cuando estás con el teléfono en la mano. Que te están hablando y tú estás con el teléfono en la mano. Que tú crees que tú estás prestando atención. No, eso se le llama en inglés multitasking, haciendo más de una labor a la vez. Daniel, corrígeme si tú sabes si tenemos en español algo como multitasking. Haciendo trabajo múltiple, no sé.
Sí, algo así, una palabra como tal la desconozco, pero es varias cosas al mismo tiempo.
Exacto, y cuando uno hace muchas cosas al mismo tiempo, nunca terminas nada bien, siempre has dejado algo a la mitad. Entonces, sí es verdad, porque yo lo he observado, padres que están en el teléfono y los hijos parece que le están hablando, por lo menos. Entonces, yo creo que no te quejes cuando tengas 14, 15 años y tú estás preocupada porque es la adolescencia y quieres hablar con ellos y ellos no te están prestando atención o están con el teléfono. Tú les enseñaste a hacer eso. Así que es cuestión de que cuando alguien te esté hablando, pon el teléfono o decirle, dame 2 minutos y voy a prestarte atención. Muchos de los teenagers te van a decir, olvídate. Pero tú les vas a decir, tú eres importante para mí y yo te voy a escuchar con toda mi atención. Y la persona que está en el teléfono, tú vas a tener que ponerle en una balanza. ¿Esta persona es más importante que esta? Si es del trabajo, a lo mejor tú me vas a decir, bueno, es del trabajo, te entiendo. Le dices a tú, es del trabajo. Pero claro, más vale que sea verdad porque ellos están escuchando lo que tú estás hablando. Lo otro es, si tú ves a tu hijo o a tu hija que tiene unos cambios bruscos, preocúpate. Los cambios de la adolescencia son normales. Son más taciturnos, están más con los amigos, ellos prefieren a las amistades que a la conversación de los padres. Eso es definitivo. Fíjate quiénes son los amigos. Yo siempre tenía la casa llena de amigos. Pero yo sabía quiénes eran cuál. Cuando mis nietos, que los que vivieron conmigo, que es Diego y Sofía, yo igual, yo sigo. Y si le tenía que decir a mi nieto, oye, no me gusta ese. Estaba en la escuela privada, no porque viven en tal lugar que es mucha gente con dinero, y eso no me impresiona a mí, nada. No me gusta ese muchacho. Pasaron los años. Nieto creció. Mi hijo, abuela, tú sabes que ese muchacho se mató, pero antes había matado a otro. Yo, ¿cómo? Ser un muchacho que vivía en uno de los lugares más caros que hay en Miami. Tenía todo lo que quería, pero lo dejaban solo siempre. Si tú eres padre, no te olvides que es importante que la presencia tuya ahí. Es importantísimo. Cuando yo digo presencia, no de cuerpo solamente, sino de alma. De decir, ¿qué pasó hoy? Yo soy abuela. Y yo estoy ocupando de Sofía. Y del otro me ocupé siempre. Cuando lo recogía de la escuela. ¿Y qué pasó hoy? Hay veces que me decía, no, tuve un buen día. Sofía siempre me dice, had a good day. Bien, ¿Y por qué tú le llamas que es un good day? Explícame. O hay días que me dicen, no quiero hablar hoy. No, el día fue fuerte. Ok, después me lo dice. Pero fíjate, te pregunté. Estoy aquí.
Esa pero doctora, es... un adolescente es mucho más difícil sacarle la información.
Sí. Ah, pues yo se la sacaba. Y tú sabes que si no me lo dices ahora, hay una expresión cubana, es te voy a caer como una pituita. Eso quiere decir que te voy a seguir preguntando. Hasta, dime algo, nada más que llévame por aquí. Tuve un problema con un amigo, ¿ok? Después me vas a decir cuál fue el problema. Es estar presente en la vida de ellos. Hay veces que yo ponía, él ponía el radio, pues estoy hablando de Diego, la música esa de Caballito que a mí no me gusta. Y yo dije, pero Diego, no me gusta lo que están diciendo. Ay, abuela, ¿tú entiendes? Claro que lo entiendo perfectamente. A mí no me gusta eso. Y teníamos las discusiones de que si decía la palabra con F en inglés, no me gusta. Pero eso es solamente una palabra. No, esa palabra tiene su poder. Yo no te quiero escuchar a ti decir esa palabra. Pero es que tanto lo escuchan que lo dicen. Tienes la labor de padre. Es grande. No es fácil. Y si te toca, como a mí, el ser abuela, si tienes la suerte y el beneplácito de ser abuela, pues sigue la ley. Sigue. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí para enseñar. Estamos aquí para compartir. Eso es lo que yo he aprendido de la vida. Eso es todo lo que yo he aprendido de la vida. Y que si no lo haces, te mueres. Ya, se acabó.
Y la comunicación es sin regañar, ¿no?
Sí.
Es depende, comunicación, es hablar.
No. Déjame decirte, Daniel, no es regañar. Es que a veces tenemos que hablar con fuerza. Y fuerza decirle, no, eso no me gusta. Yo, me dice Diego un día, esta fulanita quiere conocerme, quiere venir, es compañera de clase, es buena muchacha. La madre la dejó y ni siquiera me llamó. Mala señal. Mala señal. Que iba a pasar la mañana. Bueno, poco le faltaba estar arriba de mi nieto. Y le dije, mira, en esta casa no va. Y Diego me dijo, you're embarrassing me. Yo, sí. Bueno, she and you are embarrassing me. Tú y ella me están haciendo sentir mal. Le dije a ella, si no obedeces, coge el teléfono y llama a tu madre. La llamó, la madre la vino a recoger, no se bajó del carro. Después le dijo a mi hija, la madre de Diego, que qué clase de psicólogo era yo. Y mi hija le contestó, no solamente psicóloga, es abuela preocupante. A mí eso me resbala lo que ella dijo. No, no, Daniel, hay veces que tenemos que hablar claro. Porque si yo no hablo claro y pasa algo, ¿de quién es la responsabilidad? No es de la madre la dejó. Es mía. Entonces, ¿qué clase de psicóloga soy yo, verdad? Ay, Danielín, la vida nos da lecciones. Lecciones nos da la vida. Me despido de todos ustedes con mucho cariño, su doctora Isabel. Gracias, Daniel, y gracias, Luisa.